Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
La 1:07. Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de COPE Alicante. Hasta la 1:30, si te apetece, en este ratito de radio, te acompañamos, te contamos lo que ocurre cerquita de tu casa y te ponemos al día en cuanto a la pandemia y el coronavirus se refiere. Fíjate, entre otras cosas, y te hemos avanzado al principio del programa, el Colegio de Médicos de Alicante ha denunciado falta de material sanitario ante el COVID. A día de hoy, hay personal sanitario que, pues fíjate, no dispone de mascarillas quirúrgicas todos los días. E incluso hay partidas de guantes que, bueno, pues han llegado y no están homologadas. No puede ser que alabemos la labor del personal sanitario, que alabemos su entrega, su trabajo durante todos estos meses, nos hagamos la foto y ahora sigamos todavía con deficiencias de material sanitario en los hospitales o en los centros de atención primaria. La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante es María Isabel Moya. María Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Es para estar cabreado, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que no estamos demasiado contentos como cómo evoluciona las mejoras que deberíamos de esperar, ¿no?, en la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Uh-huh. La verdad es que nosotros no que hemos querido transmitir que falta, es más una cuestión, no es una cuestión de cantidad, sino de accesibilidad, ¿vale? Nosotros no desconocemos la cantidad de material de protección que hay, entendemos y estoy segura de que habrá un stock, porque esto es algo que la consellería ha hecho, compra de material, adquisición de material y una reserva, cosa que antes no había, estoy segura de que la hay, pero no hay accesibilidad en todos los puntos de atención al paciente y en todas las circunstancias. Eso es lo que nosotros queremos trasladar, ese mensaje. Hay que hacer una si hay mascarillas, como dice la consellería, FFP2, que son las que deberían de tener los sanitarios, las mascarillas quirúrgicas, ahora el debate, ya todos sabemos que las mascarillas, antes empezábamos con que si no se necesitaba ni mascarilla quirúrgica. Fíjese usted al principio de la pandemia, ¿no?, que nosotros siempre dijimos que la mascarilla quirúrgica era lo mínimo que podíamos disponer, una mínima medida de prevención y que nosotros defendimos desde el principio. Pero se nos ha olvidado que la mascarilla quirúrgica, hombre, si la llevan las dos personas que hablan o están en contacto, pues tienen una alta protección. Pero la mascarilla que realmente protege, realmente con mayor seguridad al sanitario, en un entorno sanitario, es la mascarilla FFP2, ¿vale? Yo no tengo accesibilidad a las mascarillas FFP2. Están bajo petición, puede que las haya en un almacén, puede que las tengan en estocaje, pero en cualquier situación clínica hay que hacer una solicitud, una instancia para que te la concedan, y esto en la práctica clínica es lo que denunciamos. Yo soy médico, yo mi trabajo fuera de los protocolos, que no sé si conocen en la labor que, por ejemplo, hace un radiólogo, yo estoy a menos de medio metro de distancia cuando biopsio a una paciente. Si su cara y la mía están muy próximas. Yo no tengo FFP2 para hacer mi trabajo y lo podría, la tendría que necesitar, según mi criterio, en muchas circunstancias, porque la paciente tose y se la quita, porque la paciente cuando voy a hacer ya las medidas de seguridad, aunque llevemos las dos mascarilla quirúrgica, ya se han roto. Entonces, lo que nosotros venimos a decir es que no sabemos cuánto material de protección hay, pero puede haberlo, pero lo que no está es accesible a los profesionales sanitarios en el momento en que ellos lo consideren oportuno y en todas las circunstancias. Por supuesto que ahora hay EPIs en los centros de salud, por ejemplo, que antes no había, ahora los hay, pero repito, en muchas no hay en todas las circunstancias, ni en todos los momentos, ni en todas las situaciones clínicas. Si en un pasillo del hospital, por ejemplo, en el traslado de un paciente se produce una parada, es una acción, es una situación imprevista donde, aunque lleves mascarilla quirúrgica, el paciente, que puede arrancársela en ese momento, no llevarla, o el personal que lo está trasladando y necesitas hacer alguna acción, intubarlo, no tienes una mascarilla FFP2 en ese momento accesible. Quiero decir que con las mascarillas quirúrgicas es muchas veces insuficiente. Y la accesibilidad a ese material de protección de máximos, porque antes, al principio, pues estábamos en una situación imprevista, nos cogió a todos con el pie cambiado, no había, pero ahora lo hay. Entonces yo pido que esa accesibilidad sea mayor y no tengas que tener una instancia para disponer de las mascarillas que en el entorno sanitario deberían de ser las que usaran los personal sanitario. Y falta de material homologado, sí lo hay. Si hablamos de otro material, los guantes, ha habido desabastecimiento hace muy poquito de guantes y se están distribuyendo guantes que no están homologados para proteger contra los virus. Son partidas, muchas de ellas, de guantes para protección química. De hecho, hay un protocolo que nos aconsejan usar doble guante. No me lo estoy inventando.
Pero ¿cómo se explican ustedes que tengan un material que no está homologado?
No lo sé.
Pero claro,
que no lo sé, por eso no es decir, ya no es yo creo que hemos sido bastante cautos esperando que ese material llegara. Hemos sufrido las consecuencias, pero en estos momentos esto no debería de suceder. Entendemos que haya habido problemas de compras y de adquisición de un material en una situación, que de punta, en el que el mercado era complicado. Yo lo puedo llegar a entender, pero no lo puedo llegar a entender ahora. Quisiera que me lo explicaran, pero eso es una realidad. Esto es una realidad. Al igual que hay una realidad de, no sé si de desabastecimiento o de escasez o de que están en estocaje y los sirven a cuentagotas, como le he explicado antes, de batas, pero no batas ya impermeables que se usan en los aerosoles, no, de batas quirúrgicas de papel que también necesitamos en determinadas circunstancias. Yo, por ejemplo, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir hoy. Si yo utilizo una ropa de trabajo, que es un pijama, pero tengo el antebrazo libre y tengo que apoyarlo en un paciente cualquiera, yo me tengo que poner una bata quirúrgica que es de papel, que no necesito que sea más protección. Pues estas batas están distribuidas a cuentagotas. Esto es lo que hay que mejorar y yo lo digo porque lo he dicho por activa y por pasiva y necesito que esta situación se mejore, simple y llanamente. Si hay material, que lo distribuyan, se distribuya, sea accesible a los profesionales, que confíen en que los médicos los vamos a utilizar, por supuesto, de forma reglamentaria y adecuada. Y no estemos todos los días pidiendo bajo estancia y una solicitud y cursar, en fin, todo un protocolo que complica la labor asistencial.
Nada bien. Que a menos que ese material esté en los centros sanitarios y que no esté en un stock ante un posible rebrote, ¿no? Que pueda venir a lo mejor de cara más adelante.
Claro,
pero claro,
También lo debe de haber.
Sí, sí.
Debe de haber un estocaje para un posible rebrote. Pero también una reparto de ese material día tras día, cuando nosotros estamos en muchas situaciones haciendo una práctica médica habitual, con números de antes de la del COVID. Es decir, estamos haciendo atendiendo a los pacientes de forma habitual.
Está bien que lo cuenten, porque muchos piensan, bueno, pues ya la situación se ha normalizado y ya, bueno, las instituciones en este caso el Consell, la Consejería de Sanidad, ya podía mover ficha para poder tener todos los centros sanitarios con ese material de protección necesario. Bueno, pues no es así y está bien que lo contéis. Y sí que estaría bien también, ahora que estamos viendo que las comunidades autónomas están abordando la obligatoriedad del uso de mascarillas, en muchas de ellas, como sabe, ya es obligatorio, pero de momento en nuestra comunidad valenciana pues todavía no se ha tomado una decisión. ¿Ustedes son partidarios de que deba ser obligatorio el uso de las mascarillas?
Nosotros sí, ¿no? Ya nos hemos pronunciado. Creemos que es una medida de prevención que debemos de tomar cuanto antes, dada la evolución y el pronóstico que estamos viendo en el resto de España. Y como es una medida preventiva, las medidas preventivas se toman antes de que estemos en una situación más conflictiva. Y apostamos porque no es suficiente la responsabilidad individual, como estamos observando. Hay un colectivo de ciudadanos pues que no están concienciados con lo que ha pasado, con la gravedad de lo que hemos vivido y con las muertes de nuestros mayores. Y bueno, esos comportamios, nosotros apelamos, por supuesto, a la responsabilidad individual de cada uno, pero creemos que por lo que estamos viendo no es suficiente. Y antes de que la situación empeore y empeore en nuestra comunidad, creo que es una medida preventiva que cuesta poco y que se debería de implementar. Sí.
Bueno, Isabel Moya, presidenta del Colegio Médicos de Alicante. Gracias, como siempre, por acompañarnos y gracias por la labor que hacen el personal sanitario.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
1:19.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana. Tremendísima.
Vamos a darnos un paseo por el Consorcio Provincial de Bomberos. Ahí está el suboficial y coordinador. Él es José Soler. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad que la labor que hacéis ahora en verano, pues muchos se centran sobre todo en la extinción de posibles incendios que podamos tener en nuestros montes, pero también hay una labor que realizan ustedes, que es la de el rescate de animales, ¿no?
Sí, en realidad nuestro trabajo, claro, el que se visibiliza es el fuego. Ahora en concreto hay dos incendios forestales activos, pequeños, uno en la Romaneta y otro que está en la Sagra, que ya está controlado, y el de la Romaneta creo que también, pero por si acaso, o sea, que veáis que muchas veces lo que sí que está claro es que lo que llega al público es el incendio y algún rescate, pero que sí, que hacemos un montón de cosas peculiares que no se suele visibilizar mucho.
Rescates de animales habitualmente que, bueno, digamos que suelen ser salvajes, ¿no? Pero que suelen caer pues o bien en pozos o en embalses y que, bueno, pues si tienen suerte y llegamos a tiempo lo podemos rescatar, sí. Pero en otros casos pues se llega demasiado tarde, ¿no?
Sí, bueno, aquí te puedo decir que lo que es el tipo de rescate, pues animales, perros y gatos, un montón. Unos se suben a palmeras, que les cuesta mucho bajar, y es complicado bajarlos, ¿sabes? Y después perros también. O se meten por algunas tuberías, que se ha dado el caso, alguna tubería muy estrecha, después no pueden salir, y nos ha tocado cavar y buscarlo, ir buscando la zona donde está para poder sacarlos. Y después a veces en campo abierto, pues en algunas grietas, y en embalses, por ejemplo, en embalses de estos de plástico, pues a veces se cuelan, van a buscar el agua, lo ven accesible porque es una pirámide invertida, es como un tobogán. Claro, cuando llegan al agua, no, el plástico, sus garras no cogen y se quedan en el envase. Ahí hemos ido a sacar cabras, perros, gatos, zorros, hasta caballos.
¿Hasta caballos?
Hasta caballos, sí. A veces, hombre, el dueño lo sabía, pero nos ha llamado a nosotros para echar una mano para sacarlo, porque resbalaban y tal, y para tirar de él, ir sacándolo. Que sí, hay muchos, y la verdad es que, sobre todo esos gatos, perros, a veces un camaleón, alguna serpiente, estas de...
La fauna y, que tienen, ¿eh?
Sí, abejas, es curioso, es curioso. Una vez fuimos detrás de un papagayo, también, que se escapó e intentar cogerlo, pero un papagayo gigantesco, un de esos, vamos, era impresionante.
Ojo, porque también, ahora digo en verano, que ya saben que siempre hacemos un llamamiento de no abandonar a los animales ahora que llega la época estival, que llega el verano, importante. Una mascota es uno más de la familia, así que hay que cuidar de ellos, como hay que cuidar también de nuestros mayores, José, porque es verdad que muchas veces también tienen que acudir a viviendas donde viven personas mayores solas y que tienen un resbalón, una caída, y lo digo porque no está de más que aquellos que tengamos como vecino o en la misma comunidad alguna persona que sabemos que está sola, que vive sola, pues que de vez en cuando pues toquemos el timbre y digamos si hace falta algo, ¿no?
Pues sí, yo en esto me gustaría hacer un llamamiento a todos los ciudadanos sobre la invisibilidad de ese tipo de personas. Suelen estar solas, viven en el bloque y no hacen ruido, no, y muchas veces pasamos de ellos, digamos, no le damos importancia, pero hay una, detrás de las fachadas de estos edificios hay un montón de problemas. Hay gente sola que su movilidad está muy reducida. Y te puedo decir que hay un montón de intervenciones de bomberos de personas mayores pidiendo auxilio, que han caído en el pasillo, o en la ducha, o en la cocina, o tendiendo la ropa, han perdido el equilibrio, se han caído y no han podido levantarse, o incluso algunos han tenido problemas de rotura de cadera o dislocación de hombro, que son las más comunes. Pero que la gente sepa que a veces hemos llegado a personas que llevaban un día y medio, dos días, tumbados al lado de la cama o en el suelo del pasillo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer en ese llamamiento? Pues son personas que viven solos, no tienen familia o la tienen muy lejana. En verano los vecinos se van de vacaciones. Yo simplemente les pediría que cuando sean conscientes de que se cruzan en el ascensor o en la escalera con una persona mayor que saben que vive ahí y que está sola, que tengan, digamos, la atención de o tener su teléfono de contacto y llamarla de vez en cuando, o cuando veis que la echáis de menos, intentar ver si necesitan algo, o prestar un poco más de atención.
Exacto, estar ahí
al tanto. Porque así podremos ayudarles.
Estar al tanto, con nuestros mayores.
Pero que sepa la gente que hay mucha gente a la que vamos, es raro el día, que en la zona, sobre todo, donde hay mucha gente mayor, en la zona de costa, que hay muchos jubilados viviendo solo, pues es raro el día. Torrevieja, el parque de Vega Sur, es raro el día que no tiene que acudir a una vivienda.
Es triste, ¿eh? Es triste esas situaciones. Intentemos ponerle remedio, que eso está de nuestra mano.
Sí.
Que lo está contando el suboficial, el coordinador provincial del Consorcio Provincial de Bomberos.
Ayudemos en eso, ayudemos. Yo sé que hay servicios sociales, tienen botón de llamada, pero además de eso, ayudemos un poquito porque forman parte de nosotros también.
Y que cuesta muy poquito. Querido José Soler, un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por la labor que hacen también desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Un abrazo grande.
Ahí estamos, a vuestra disposición.
En este tramo final del programa, nos quedan 4 minutos, hoy es un día especial, el Día de la Virgen del Carmen. Yo no quiero dejar pasar, pues ya saben que hay villas marineras, como puede ser la del Campello, donde pues culminan con la procesión marinera y el traslado a hombros de los marineros de la Virgen del Carmen hasta su ermita. No se va a llevar a cabo, pero sí que van a llevar a cabo una ofrenda muy, muy especial. Julio Casel, edil de Ciudadanos, responsable de la infraestructura de la donación que se va a llevar a cabo hoy. Hola, Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristian Palomares es edil de Fiestas. Cristian, buenos días.
Buenos días.
Cristian, no va a haber, bueno, pues esas fiestas de la Virgen, en honor a la Virgen del Carmen, pero sí que va a haber, bueno, pues esa ofrenda solidaria, ¿no?
Sí, bueno, creo que al final este año, como no podía ser de otra forma, tenemos la obligación de seguir celebrando esa patrona del municipio, la patrona de todos los marineros, y como no podía ser de otra forma, pues bueno, en esta ocasión, este año, lo que hemos hecho ha sido cambiar esas ofrendas que se hacían a María del Carmen de flores, cambiarlo por alimento, ¿no? Nos toca transmitir ese mensaje desde fiestas, también ese mensaje de solidaridad hacia las personas, ¿no? Creo que son momentos de ello.
Julio, ¿cómo lo habéis organizado? Sé que esta mañana sí que se ha llevado a cabo una misa, pero que esta tarde, frente al Ayuntamiento del Campello, se va a habilitar ahí un espacio para que, bueno, los vecinos...
No, frente al Ayuntamiento no, frente a la ermita.
Frente a la ermita, perdona. Sí. Se va a habilitar ahí ese espacio para que, bueno, se puedan depositar los alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Se ha cambiado la ofrenda floral por la ofrenda de alimentos, que cada vecino, cada persona que quiera aportar su ofrenda de alimentos, está habilitado una zona de paso para que la gente vaya pasando, va dejando su ofrenda de alimentos en el camión que ha aportado el ayuntamiento con operarios, y será de 7 a 9, y cuando termine la ofrenda de alimentos se llevará toda la recogida a Cáritas.
¿A partir de qué hora lo van a habilitar?
Pues desde las 7 hasta las 9.
¿De 7 a 9?
Sí.
Va a ser un año muy especial, Cristian, porque claro, usted es edil de fiestas. Se va a convertir más en más edil de solidaridad, ¿no? Porque la verdad que el festero en este caso está mostrando ese lado más solidario en este año.
Sí, bueno, a ver, lo que teníamos claro desde el departamento es que no podíamos dejar de celebrar un día tan entrañable para los campelleros y las campelleras como era la Maredo del Carmen. Por eso de tomar esa decisión de realizar esta recogida de alimentos, que fue una petición que tuvimos el departamento desde Cáritas, es algo que organiza Cáritas, y que es verdad que el ayuntamiento, pues nos hemos volcado, como comentaba mi compañero Julio, el ayuntamiento nos hemos volcado con esta iniciativa, como no podía ser de otra forma. Sí que es cierto que por el decreto que tenemos no podemos hacer nada de culto en vía pública, pero por eso, pues bueno, por ejemplo, la misa que hemos tenido esta mañana, que tradicionalmente ha sido en el puerto pesquero, que es el icono de estas fiestas, pues bueno, lo hemos tenido que tener en la ermita, pero bueno, ha sido igual de entrañable, igual de emotiva que años anteriores.
Esperemos que el año que viene podamos seguir disfrutando de estas fantásticas fiestas de la Virgen del Carmen en el Campello, que son preciosas. Julio, Cristian, un fuerte abrazo, que vaya muy bien hoy.
Muchas gracias.
En segundos alcanzamos la 1:30. Gracias por acompañarnos, por elegir la sintonía de COPE Alicante. Y ahora les dejamos con nuestros compañeros. Actualizamos la información nacional e internacional. Y si les apetece, mañana tenemos un ratito de radio. Será, como siempre, a partir de la 1:50. Y ya saben, cuídense y pónganse la mascarilla. Hasta mañana. Adiós.